Pasan 39 minutos de las 6 de la tarde, continuamos en Sospechosamente Live por la radio pública FM 102.9, AM 540, www.radionacional.com.ar. ¿Qué sonaba?
Estábamos escuchando muy buen power rock de acá de la ciudad de Santa Fe, banda liderada por un amigo que ya está aquí presente. Escuchábamos específicamente a Guazú con Tuétanos.
Guazú, que va a ser parte del Mucho Barullo Fest. Me encanta el nombre. Se va a llevar a cabo este festival días viernes 15 y sábado 16 en la Asociación Cultural El Puente, queridísima, queridísimo espacio para quienes hacemos Sospechosamente Live, ubicada en Primero de Mayo 3349. Además de Guazú, se presentan Código 3000, Tobías Merino y Cuyo Man. Para conocer más detalles de la fecha, recibimos al bajista y cantante de Guazú, Garoto Di Napoli. ¿Cómo estás, Garoto? Bienvenido.
Yo muy bien. Un poco de calor, pero...
Para variar.
Sí, estamos. Es la época acá en Santa Fe. Estamos acostumbrados.
Sí.
Así que el viernes sospecho que no va a ser diferente. Con mucho calor humano los vamos a recibir y humedad también, porque... Así somos, así nos gusta, como decía.
El aperitivo.
Un eslogan.
Sí.
Como ustedes dijeron ahí en la Asociación Cultural del Puente, esta movida que organiza el sello Mucho Barullo, un orgullo catastral últimamente yo no sabía que hubiera sellos, sí hay, pero no de rock particularmente, y apareció esta oportunidad de trabajar con los amigos ahí de Lío Mori, Rodrigo Tomatis, y bueno, vamos a ver qué pasa, qué nos depara el destino con el sello. Esperemos que sea para bien. Hay muchas señales auspiciosas en este clima tormentoso, pero le ponemos optimismo a nosotros. Qué sé yo, sabemos que es una quijotada, una remada contra la corriente. Somos una generación que creció en los 90 y haciendo música que nos gusta a nosotros. Estamos un poquito, tal vez, desfasados, pregunto. Qué sé yo, si uno ve ahora los headliners de los grandes recitales, por ahí no estamos nosotros, pero son de aquella época, eso quiero decir. También hablando con la pibada, uno se asombra de las cosas que están escuchando, que por ahí son las con las que nosotros crecimos. O sea, eso es sorprendente. Si bien la hegemonía la tomó de alguna forma la música más bailable o fiestera, en lo que es el rock, creo que hay una resistencia, sería.
Sí, te iba a decir esa palabra. Y es interesante el lugar o el posicionamiento de la resistencia, ¿no? Porque hay una identidad que se construye, hay valores, hay significantes que están circulando, hay representaciones, en definitiva, que van generando también que haya una unidad y una manera de definir lo que uno quiere y lo que uno por ahí no quiere, o el camino que elige. Y me parece que eso tiene mucho que ver con el rock, y es interesante la conexión que hicieron con Mucho Barullo Fest, ¿no? Porque lo que viene trabajando Lío Mori, que nos ha comentado aquí en algunas visitas a la radio pública, tiene que ver también con recuperar un espíritu de Santa Fe que está muy presente, que está en la música, que está en las producciones audiovisuales, en los fanzines, y que no estaba siendo contado, no estaba siendo recuperado, ¿no?
Tal cual. Es tomar esas cosas con las que nos hacen falta a nosotros también, ¿no? Como individuos que crecimos en esta Santa Fe, y dice, uy, ¿te acordás tal cosa? Y bueno, hacerlas aparecer de pronto. Los actores por ahí son otros, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Y bueno, me quedo con ese espíritu curioso y movilizado de hacer cosas que existía en los 90, cuando tampoco había muchos recursos, había más inquietud que recursos materiales, pero de alguna forma siento que salieron cosas, salieron cosas muy buenas de la escena santafesina, y es un poco intentar recuperar ese espíritu de época. Ojalá, no sé, muchas señales nos llevan a los 90, Colón en la B, un liberalismo tranza, y bueno, no sé, estoy haciendo un chiste, pero en parte se siente como un espíritu parecido a lo que se vivió en aquella época.
¿Y qué recuerdos se te vienen a la cabeza? Porque esto que decía Leo, esta recuperación que hace Lío Mori, también Rodrigo Tomatis con mucho barullo de rescatar todo lo que se hacía en los 90, en los 2000, pero ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza de tus comienzos en la escena rockera, Garoto?
Bueno, era... Primero, no existía... No teníamos ni idea nosotros. Uh-huh. Era juntarnos entre bandas y hacernos apoyo. No estaba la noción de, bueno, contrato a alguien que me haga prensa, uh-huh. Salgo a pedir auspicio para uh-huh. este recital, ya hay lugares preestablecidos para salir a tocar. Era todo recontra mil a pulmón y era el apoyo generado entre bandas amigas uh-huh. y que juntaban plata para sacar un cassette, uh-huh. como se... no me sale el
split.
Un split,
sí, el split
compartido, sí, con temas de las dos bandas o más, incluso con CD. En aquel momento hubo, me acuerdo del de la épica que hizo César uh-huh. Cabezones pre Buenos Aires, uh-huh. Que nosotros con Vampirratas aportamos un par de temas y toda la movida, ponía un par de temas para poder tener editado material uh-huh. y sí, uh-huh. que circule. Antes estaba el porteño de Uvas de Nerón también, uh-huh. con el mismo espíritu, y el fanzine muy presente en todos los recitales, gente que no hacía música pero que se dedicaba a algo más gráfico, a escribir, y participaban de esa forma, generando una escena realmente, uh-huh. Todo muy a pulmón, y todo, yo lo tengo un recuerdo muy... muy lindo de esa uh-huh. época. Uh-huh. Qué sé yo, estaban el circuito de las bandas under, que éramos nosotros, y después estaban ya los que se iban consagrando, entre comillas, pero que iban todos, que llevaban más gente a los recitales. Uh-huh. Pero es un lindo recuerdo, y ojalá que con esta movida de mucho barullo, ya desde otro lugar y con otros recursos, podamos... de alguna forma dar cabida a artistas y a movidas que se puedan ir sumando.
Uh-huh. Y bueno, y hablábamos, o te preguntaba por tus recuerdos acerca de los comienzos en el rock. ¿Qué recuerdos o imágenes se te vienen de la primera grabación que hiciste, Garoto?
Ah, bueno, era una cosa muy precaria. A las primeras grabaciones que pudimos acceder nosotros era con recursos técnicos, cuatro micrófonos y una porta estudio que se grababa en un cassette. Y vos tenías a lo mejor 8 canales, pero como los micrófonos no alcanzaban, primero tenías que hacer la pasada, grabar la batería entera, uh-huh. y después vos tocabas arriba el bajo y después venían las voces. Era encontrarle la vuelta, y no existía ni medio plugin de computadora, ni no era todo análogo.
No había tutoriales.
Nada. Era muy a pulmón y era muy lindo también. Sí. Después compartíamos los cassettes al principio. Era una cosa muy artesanal y muy viva, por decirlo de una forma. Eso es lo que me viene a la cabeza de las primeras veces que grabamos. Recién se fue querer. Nosotros, el primer demo un poquito más profesional, ya en computadora, lo grabamos con los chicos de Zico, con
Seba Cuneo
uh-huh. y Andrés Hilar, uh-huh. bueno, que tenían el estudio en la casa de Ruth y Sebastián, que eran, son pareja.
En Santoto, ¿no?
En Santoto, uh-huh. que son el corazón de Canticuéntico hoy en día, uh-huh. o sea. Pero eso para nosotros era como un paso, entrar a la NASA. Y eso que era nada más ya pasar de un cassette a un formato ADAT, que era un cassette digital y que intervenía una computadora, no para procesar, sino para darle play. O sea, era era el comienzo de la era digital, pero todavía todo muy artesanal.
Claro. Uh-huh. ¿Y en cuánto crees que te habilitó o te calificó esa experiencia al día de hoy? Porque seguramente haber pasado por esos lugares te fue dando herramientas sin que vos sepas, no, como mucha gente de tu generación.
No, uno nunca aprende. No. Sí, pero... claro, hicimos el recorrido, como yo como individuo y la banda también. A partir de ahí, como que golpeamos diferentes puertas, teníamos otros recursos ya, no por haberlo ganado con la música, sino porque uno trabaja y ya no era un pibe. Uh-huh. Y le encontrás la vuelta, más que nada, a que sí podías pedir un auspicio, uh-huh, sí podías contratar a alguien que te se encargue de la prensa y de... Si había plata, ¿no? Claro. Por supuesto. Y fue a aprender ahí, desde la trinchera, ahí peleándola. Y nada, en un momento no se podía y tocábamos dos veces por año y en un momento había más posibilidades y llegabas a tocar, no sé, 8 veces por año y hacía un intercambio y te ibas a tocar a Buenos Aires o qué sé yo. Uh-huh. Cosas que se iban dando de acuerdo a la época. Uh-huh. También, ¿no?
Ya. ¿Y qué te acordás también de esos comienzos respecto, por ejemplo, a lugares donde tocaron? Hablabas de los fanzines también, ¿de cuál te acordás? De medios de comunicación que le hacían el aguante.
Mira, puedo sí, llegar a hacer mezcla por la edad de lugares, pero yo voy a tratar de armar sí, un mapeo. Primero, los medios, el primer medio que nos invitó, que me invitó a mí a tener una charla como esta, fue la antigua Life, y ya voy a deschavar a varios. Por supuesto que estaba a la cabeza Ramiro Relañes, y las chicas que nos invitaban siempre en ese momento eran Estela Córdoba y Chapero, no me sale...
Fabiana
Chapero. Sí. Ella tenían, uh-huh, un programa en la siesta que la rompía, era novedoso, eran dos chicas, qué sé yo, zafado, qué sé yo. Estaba bueno y era un formato muy fresco. Uh-huh. Ellas siempre nos invitaban al programa, la radio entera, la Live. Después sí hubo un boom más, llegando al 2000, que tuvimos hasta una sucursal de la Rock and Pop acá.
Uh-huh, sí.
Siempre de la mano estaba por ahí Ramiro Relañe, uh-huh, como iniciando esa, uh-huh, haciendo ese pie, que es lo que yo tengo recuerdo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a donde vos llevabas el cassette o el CD para que te pasen la música, quién estaba... En un momento estuvo a Maxi Marano, era como un nexo que teníamos, bueno, ustedes mismos, hace bastante. esa era la escena en lo que son los medios. Uh-huh. Después, en lo que eran los lugares para tocar, lo más under que recuerdo así era un lugar ahí de donde está en San Luis y... Santiago del Estero, que era un pasillo prácticamente, no me sale el no era el Potrero, era otro. No,
el Potrero era otro. El 25, creo.
El 25. Sí. Uh-huh. Bueno, un lugar, pero era, sí, ha tocado hasta acá, yo me acuerdo, desde los Simonki hasta Carne Viva, en un formato más chiquito. Uh-huh. Y después yo he ido al mítico recital de Carne Viva en el Descanso, uh-huh, que se armó multitudinario recital de los pocos, de las bandas más convocantes en aquella época. Uh-huh. Bueno, así como escenario consagrado, lograr llenar un patio catedral en aquella época era como, bueno, llegué. Sí. Fui a ver, no sé, Cabezón en el mejor momento ahí. Después, bueno, como se armaban festivalitos en clubes, uh-huh, como en el, no sé, República del Oeste, en el Independiente, uh-huh, y ahí esa es la parte más hardcoreera de Santa Fe, bien noventas hardcore. Sí. Y ahí estuvimos, que han venido desde Rato de Porao, Animal, uh-huh, y las bandas locales que estaban a full en esa época. Uh-huh. No sé, Seguro se me escapa un montón, pero es lo que tengo así que me viene a la cabeza para compartirle.
Está bien, porque lo que aparece es lo que queda ahí como más a mano y por algo sale primero. Nos queda un ratito, Garoto, y la pregunta que nos aparece, estando ya en vísperas de 2024, ¿cuál es el balance que haces de este año de Guazú y qué es lo que proyectan, por lo menos para el inicio del próximo año?
Bien, nosotros nos quedaron como cosas que hicimos en el 2023 que no pudimos publicar por diversos motivos, pasan para el 2024, pero vamos a arrancar el año. Así. Nada, se corre un poquito, pero el balance, ya hicimos un montón de una producción que de la cual Tuétanos es solamente uno de los temas que se grabó, el otro está a medio terminar, estamos terminando de acomodar cosas internamente nosotros, porque uno de los integrantes se muda de ciudad, y bueno. Pero estamos con toda la energía para entrar en el 2024 con una tanda de por lo menos 4 canciones grabadas ya, algún video seguramente, un tema que esto no sé si Rodrigo Tomati se va a enojar conmigo o si ustedes ya tienen alguna data, pero va a salir un vinilo de Mucho Barullo, de los cuales diversos artistas que tienen relación con el sello va a poner un tema como las viejas épocas.
Sí.
Pero va a ser un vinilo.
¡Qué hermoso!
Hacerle lugar, en la viniloteca, guardarle un lugarcito especial.
Creo que el último vinilo que se publicó, uno de los últimos, fue Medios Seductores de Pasamanos. Hace.
Bueno, eso es uno de los que se viene. Y yo no sé si es abril o mayo. Pero está en proceso eso.
Claro.
Y las bandas son las llegadas a Mucho Barullo.
Bien, bueno, una linda síntesis. Viajamos por todas las épocas, Garoto, como lo has dicho.
Un viaje hermoso.
Pero teníamos que concluir en el presente mirando hacia el futuro. Y si miro al futuro, el inmediato me indica que el viernes 15 y el sábado 16 en la Asociación Cultural El Puente, primero de mayo 33-49, se llevará a cabo Mucho Barullo Fest. Primer día, Código 3000 Iguazú. Segundo día, segunda jornada, Tobías Merino. Y desde Mendoza, Los Cuyoman. Por eso recibimos a Carlos Garoto Di Napoli, bajista y cantante de Iguazú. Gracias, Garoto, por el
gracias
tiempo.
Gracias por el espacio, chicos.
Un placer siempre recibirte. Y que termine muy bien el año.
Sí, igualmente, che.
Gracias. Bueno.